O microscópico.
La doctora Marcela Andrea López es bioquímica por la Universidad Nacional del Litoral, donde es auxiliar de cátedra en la sección Inmunología, práctica profesional en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Es magíster en microbiología molecular por la Universidad Nacional de San Martín, ANLIS. Doctor Carlos Gemalbrán, bioquímica del INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Emilio Coni, y trabaja en el Hospital José María Cuyén de Santa Fe.
Vamos a hablar hoy acerca de la importancia de la muestra para diagnóstico de certeza de la tuberculosis. Para eso estamos en contacto con la doctora Marcela Andrea López, a quien damos la bienvenida hoy a El Microscopio. Para entrar en el tema, sería bueno unas palabras sobre la tuberculosis. ¿Es realmente tan amplio y tan complejo el panorama?
Se estima que alrededor de un tercio de la población mundial, o sea, 2.000 millones de personas, están infectadas del Mycobacterium tuberculosis, que es el bacilo causante de la tuberculosis. Y aproximadamente 8 millones de ellos se enferman anualmente y cerca de 1 millón mueren por la enfermedad. En Argentina, esta cifra oscila en alrededor de 10.000 casos de enfermos de tuberculosis en el año y aproximadamente 600 personas mueren a causa de tuberculosis. Aun cuando se cuenta con técnicas de diagnóstico sencillas y precisas y tratamientos eficaces. ¿Cómo se realiza la transmisión de los bacilos de la tuberculosis? Se produce casi exclusivamente por medio de núcleos suspendidos en pequeñas gotas que son expulsadas con la expectoración de las personas afectadas por la tuberculosis pulmonar. Esas pequeñas gotas pueden permanecer infectantes en el aire y pueden ser inhaladas por otras personas. La infección de los contactos es más probable cuando conviven o permanecen durante un tiempo prolongado. No todas las personas infectadas se enferman, solo lo hace 1 de cada 10 aproximadamente, que son las personas más susceptibles. La tuberculosis puede manifestarse en cualquier órgano porque se disemina en todo el organismo. Sin embargo, la enfermedad pulmonar es la más infectante y la más frecuente en un 80% de los casos diagnosticados, debido a que el bacilo necesita abundante oxígeno para desarrollarse. Los síntomas más característicos de la tuberculosis pulmonar son la tos y la expectoración, que persisten por 2 semanas o más, y a esas personas con estos síntomas se los llaman sintomáticos respiratorios. Otras manifestaciones pueden ser la pérdida de peso, sudores nocturnos, cansancio físico y dolor de tórax.
¿Cuáles son las muestras pulmonares y cuáles las muestras extrapulmonares para el diagnóstico de tuberculosis?
Bueno, generalmente las muestras pulmonares son cuando afectan al pulmón. Generalmente son el esputo, el lavado gástrico, el esputo inducido cuando no se puede generar el esputo espontáneamente, el lavado bronquial. Esas son las muestras pulmonares. Las muestras extrapulmonares son las que se dan en otros lugares del cuerpo. Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo es una muestra extrapulmonar que evidencia la tuberculosis meningia, o la orina es una muestra que evidencia la tuberculosis renal. Y las biopsias de pulmón y los líquidos pleurales son también extrapulmonares porque son muestras detrás del parénquima y también evidencian tuberculosis extrapulmonar.
Las características que tiene que tener un envase donde se recolecta la muestra, ¿tiene relevancia?
Sí, cómo no. El envase debe ser de boca ancha, de aproximadamente no menos de 50 milímetros de diámetro, de una capacidad entre 30 y 50 mililitros, para que el paciente pueda depositar la expectoración con facilidad, sin ensuciarse las manos, y para que en el laboratorio se pueda seleccionar la partícula más adecuada para realizar el extendido. Debe ser de cierre hermético, con tapa rosca para evitar derrames, a rosca las tapas para que no genere la formación de aerosoles, que es lo que queremos evitar cuando tratamos de muestras con tuberculosis. Debe ser un material plástico, transparente, resistente a roturas. Obviamente, como se trata de muestras biológicas, no se pueden reutilizar los frascos de vidrio y también se trata de materiales, por supuesto, potencialmente infecciosos.
¿Y cuántas muestras recomienda obtener el Programa Nacional de Control de Tuberculosis para que la probabilidad de detección de bacilos sea la máxima posible?
En cuanto a las muestras de diagnóstico, se necesita una primera muestra en el momento de la consulta y otra muestra matinal al otro día. La muestra matinal es la que tiene mayor cantidad de bacilos probables para detectar la tuberculosis.
¿Y cuántas muestras se necesitan para el control del tratamiento? ¿Cuántos controles se van a realizar y con qué periodicidad, cada cuánto tiempo?
El tratamiento convencional de la tuberculosis radica aproximadamente de 6 meses. 2 meses una fase bactericida y 4 meses la fase esterilizante. Se calcula que para control de tratamiento necesitamos en el orden de 3 muestras. Una luego de los 2 meses de terminar la fase bactericida y otra a los 4 meses y la tercera cuando finaliza el tratamiento, para asegurarnos de que esté todo bien.
¿Y cómo se tienen que dar las indicaciones para la toma de muestra del esputo?
Se debe instruir a la persona, al sintomático respiratorio, o sea, la persona con tos y expectoración por más de 15 días, instruirlo con un lenguaje simple y comprensible para que el paciente sepa, y solicitar una muestra con la palabra que se identifica de cada lugar, por ejemplo, decirle gallo, pollo, gargajo. Solicitar al paciente que inspire profundamente llenando sus pulmones de aire, tanto como sea posible, que retenga el aire en un momento, que expulse luego de la expectoración con un esfuerzo de tos, tratando de arrastrar las secreciones del pulmón, que recoja todo eso lo producido en un envase, que repite el procedimiento y que limpie en el exterior del envase con un pañuelo de papel y luego lavarse las manos con abundante agua y jabón.
¿Y qué sucede con los pacientes que no puedan expectorar?
Bueno, en ese caso se puede inducir el esputo. O sea, generalmente la muestra de catarro espontáneo del esputo es la que contiene la mayor cantidad de bacilos. Pero existen pacientes como pacientes psiquiátricos u otros o ancianos u otros pacientes que no pueden llegar a expectorar. En este caso, se puede realizar una nebulización que consiste en fluidificar las secreciones con una solución fisiológica. Este procedimiento lo realiza el personal de salud. Es un procedimiento riesgoso que se debe usar mascarillas de bioseguridad, respiradores N95 que retienen el paso del 95% de las partículas si se encuentra en presencia de bacilos de la tuberculosis, y se debe entregar 2 frascos y juntar una muestra en el comienzo y dar al paciente otro frasco para juntar la muestra 24 horas después.
¿Por qué las muestras extrapulmonares tienen que ser procesadas necesariamente por cultivo?
Bueno, porque generalmente las muestras extrapulmonares tienen poca cantidad de bacilos y además puede ser que se trate de micobacterias saprófitas. Entonces nosotros necesitamos cultivarlas para que el paciente sepa si se trata de una tuberculosis o de otra micobacteriosis, para dar justamente con el tratamiento adecuado.
Marcela, tenemos todavía más cosas que preguntarte, pero vamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nada más, y volvemos a conversar contigo sobre la importancia de la muestra para el diagnóstico de certeza de la tuberculosis. Un par de minutitos y estamos de vuelta.
Continuamos con la doctora Marcela Andrea López, bioquímica del INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Emilio Conni.
Y acá estamos de vuelta, Marcela, para seguir conversando sobre la importancia de la muestra para el diagnóstico de certeza de la tuberculosis. La baciloscopía positiva del sedimento de orina, ¿es diagnóstico concluyente de tuberculosis?
No, en ese caso no, porque puede tener bacilos saprófitos de la orina, la baciloscopía del sedimento. Entonces, se necesita sí o sí cultivar las muestras de orina, que deben ser por lo menos entre 3 y 6 muestras.
¿Y el lavado gástrico puede realizarse en cualquier momento del día? ¿Qué sucede si no es posible el procesamiento inmediato?
El lavado gástrico se utiliza para detectar el esputo ingerido, o sea, de los bebés, de los niños que no pueden expectorar. Esta obtención de la muestra debe ser realizada por un médico o un personal de enfermería experimentado. Y el número de muestras deben ser alrededor de 3. Y el momento de la recolección debe ser por la mañana, al despertar, en ayunas, dado que la ingesta de alimentos hace que la expectoración ingerida pase al intestino. Y el ayuno no debe ser demasiado prolongado, y no debe haber estímulo alimenticio que aumente la acidez gástrica. Por ejemplo, la presencia de la madre entre los lactantes hace que aumente la secreción gástrica. Se deben tener todos esos cuidados. Además, la muestra, el material debe ser enviado inmediatamente al laboratorio, ya que debe ser cultivado dentro de las 4 horas. Es un material muy cruento para el bebé. Si por alguna causa no se puede cultivar dentro de las 4 horas y no es posible procesarlo inmediatamente, debe neutralizarse el material agregando igual volumen de solución de bicarbonato de sodio al 8% y ser conservado en la heladera no más de 24 horas y enviarlo inmediatamente al laboratorio y ser cultivado, por supuesto, además de hacer la baciloscopía.
Marcela, ¿qué otro aspecto de interés se puede agregar a todo esto, a todo lo que has explicado sobre la tuberculosis?
Otra cosa de interés me parece que no solamente es en un laboratorio realizar las muestras, por ejemplo, la técnica de la baciloscopía bien realizada, sino que es muy importante el transporte y la conservación de las muestras.
¿Y cuáles son las características que tienen que tener?
La conservación y el transporte de las muestras, si las muestras de esputo no van a ser procesadas en ese día, es aconsejable conservarlas en la heladera, preferentemente en una caja de plástico, o sea, siempre ubicarlas en un lugar fresco y en un lugar protegido de la luz. Y el transporte, asegurarse aquellos lugares donde realizan baciloscopía, por ejemplo, deben derivarlos a cultivo, asegurarse un transporte fluido, por ejemplo, con frecuencia, que sea, por ejemplo, 2 veces a la semana. Tener un horario de salida y de llegada para los envíos, protegerlos del calor excesivo y de la luz solar y eliminar los riesgos de derrame. Para ello, por ejemplo, se utilizan cajas adecuadas, como los envases de alimentos tipo tupper, e improvisar triples envases para colocar las muestras. Así, esos envases son de plástico rígido y si hay derrames se pueden limpiar fácilmente con una solución de hipoclorito de sodio.
Por último, Marcela, ¿queda descartado el falso positivo en todas las pruebas diagnósticas? ¿Hay alguna probabilidad, aunque pequeña, de un falso positivo?
La técnica de la baciloscopía la debe hacer una persona experimentada, ¿no? Yo creo que en el país todo microbiólogo está experimentado en realizar una baciloscopía y así también un técnico de laboratorio. Hay casos donde pueden haber falsos positivos, en el caso básicamente de las orinas, que son difíciles de verla, o en el caso de los lavados gástricos, podemos ver el caso de falsos positivos en pequeñas partículas de alimentos que pueden tener los niños. En ese caso, por eso es importante cultivarlas, ¿no?
Perfecto, clarísimo. Muchísimas gracias por tu participación hoy, Marcela Andrea López, en El Microscopio. Probablemente te volvamos a molestar a futuro para más información sobre tuberculosis, tema no menor realmente. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias. Un beso. Chao, hasta luego.